COPE Asturias. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con esta sintonía comenzamos el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio, donde hacemos un breve repaso por la actualidad de nuestra diócesis. Les habla Anabel Llamas y, como siempre, al comenzar este espacio escuchamos la carta de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Decir cantar las 40 es una expresión que tiene muchos contextos. Se dice cuando en algún juego de naipes, con las cartas recibidas, ganas la partida exhibiéndolas. También cuando a alguien hay que amonestarle por alguna falta, se emplea esta misma expresión. Pero hay una nueva aplicación de esta amable o regañona frase en torno a la cifra de las 40, porque desde hace unos años en todo el mundo se lleva adelante una campaña audaz y perseverante, 40 días por la vida. No es una cuarentena preventiva ante cualquier amenaza de epidemia o contagio, sino una cuarentena positiva ante el riesgo mayor y máximo, como podría ser nada menos que perder la misma vida. Quizás sea esta la vacunación más pertinente, evitar que el ser más indefenso pueda ser eliminado en donde presumible y deseablemente podría estar más a buen recaudo y mejor protegido. No me estoy refiriendo a una campaña de protección ecologista en torno a alguna especie en peligro de extinción. Nos encanta que haya especies vegetales o animales protegidas y que puedan sobrevivir siendo para todos nosotros un verdadero regalo. Hemos de cuidar que no desaparezcan árboles como los acebos o las sabinas, flores como la mandrágora o la manzanilla artemisa, mamíferos como el lince ibérico o el oso pardo, aves como el urogallo o la cerceta, o peces como la lamprea o la bogardilla. Bienvenidas las medidas que protegen la tierra con su biosfera y todos sus seres vivos, pero como hace unos años ya dijimos los obispos españoles, hay animales y plantas que disfrutan de mayor protección que la vida humana. Si existen especies animales o vegetales que tienen una alta protección incluso con consecuencias penales, ¿por qué ha de protegerse menos la vida humana que va a nacer? Esta es la cuarentena en la que un grupo valiente de cristianos se lanzan a divulgar y a escenificar ante la conciencia de nuestra sociedad en esta batalla por la vida de los bebés concebidos en el seno de sus madres y que corren el alto riesgo de su extinción precisamente allí en ese santuario de la buena esperanza. Y lo hacen con el debido respeto a la vida, protegiendo al bebé, a su madre, a su padre y a la entera sociedad. Esta es la cuarentena en la que un grupo valiente de cristianos se lanzan a divulgar y escenificar ante la conciencia de nuestra sociedad, esta batalla por la vida de los bebés concebidos en el seno de sus madres y que corren el alto riesgo de su extinción precisamente allí en ese santuario de la buena esperanza. Y lo hacen con el respeto debido a la vida, protegiendo al bebé, a su madre, a su padre y a la entera sociedad. Porque cuando se atenta contra un niño ya concebido, se destruye no solo su indefensa vida, sino también la de su madre de manera importante, y la de su padre en la medida de su participación, e incluso la de la sociedad entera, que queda igualmente herida por su contradicción. Es un bebé en extinción por las leyes que amparan su aborto, incluso con la pretensión de ser un derecho y querer incluirlo en la Carta Magna de una Constitución. La madre está expuesta a tantas intemperies ante la tentación de abortar. Es a ella que ve crecer en su seno una nueva vida humana concebida quizás en situaciones complejas y difíciles, a quien hay que acompañar y proteger también. ¿Cuántas veces la soledad añade un sufrimiento tremendo en la gestación de un niño? Es cuando esa madre se siente abandonada por quienes más tendrían que brindar afecto, protección y cercanía para asumir la alta responsabilidad que tenemos todos ante la vida más sagrada, como es la de una pequeña criatura que inocentemente está en el túnel de la vida llamando a la puerta de la historia. 40 días por la vida, como una cuarentena que nos vacuna ante la muerte, como una cuaresma que nos cambia el corazón para sostener a las madres, defender a sus hijos gestantes, ayudando a ambos tras el nacimiento en todas las necesidades que venir a este mundo puede conllevar. Más importante que nuestras plantas vistosas, más que nuestros animales y mascotas, es la vida de un niño. Cantamos las 40, sí, como el canto de la vida humana, por nuestro regalo mayor con el que nos bendice Dios. Bienvenidos estos 40 días por la vida que tantos pequeños y sus madres han salvado ya. El Señor os bendiga y os guarde.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos hablaba nuestro arzobispo don Jesús en su carta sobre la iniciativa 40 días por la vida que se prolonga a lo largo de toda la cuaresma, finalizando el mismo domingo de Ramos. Hemos hablado en varias ocasiones de este movimiento formado por voluntarios que se reúnen para rezar de forma silenciosa y pacífica frente a clínicas abortivas, tanto en Oviedo como en Gijón. Una iniciativa que está presente en muchos países del mundo y también extendida en numerosas ciudades españolas. Sobre la vida les hablamos porque este martes día 25, Solemnidad de la Anunciación del Señor, la Iglesia celebra la Jornada por la Vida, en esta ocasión con el lema Abrazando la Vida, Construimos Esperanza, haciendo alusión, como no podía ser de otra manera, al jubileo 2025 Peregrinos de la Esperanza. Abrazar la vida, como dice el lema de la jornada de este año, es lo que hacen a diario las Madres de los Desamparados y San José de la Montaña, en la Casa de la Guía, en Gijón, donde acogen a madres embarazadas y sin recursos para que puedan tener a sus hijos en un ambiente seguro y posteriormente buscar normalizar su vida, tener un trabajo y ser independientes. Es una de las tantas iniciativas que lleva a cabo la Iglesia en defensa de la vida y en este caso también de la mujer. La madre Mercedes Domínguez es la superiora de la comunidad de la Casa de la Guía y así nos cuenta en qué consiste su labor.
La Casa de la Guía lo que hacemos es acogemos a la mamá y con su mamá pues acogemos también o al bebé que viene ahí ya en su vientre o el que trae ya en brazo. Y lo que intentamos es ayudarle a todos los niveles, acogerla y ayudarle a todos los niveles, de que se sientan querida lo primero, ¿no?, y acompañada, y después pues ya buscar que tengan su bebé bien, en condiciones, que estén sus necesidades cubiertas, y ayudarle a que puedan conseguir un trabajo y una vivienda para que el día de mañana se puedan independizar y seguir su vida bien, con dignidad.
La Casa de la Guía en Gijón lleva más de una década acogiendo a mujeres embarazadas que están solas y sin recursos. Tienen capacidad para 8 mujeres con sus bebés. Actualmente la casa está completa. En todo este tiempo son casi un centenar de mujeres las que han sido acogidas en esta casa, llegando por medios muy diversos. Nos lo cuenta la madre Mercedes Domínguez.
A veces llegan a través de trabajadora social de un ayuntamiento, de la trabajadora social de un hospital o de un pueblo, o de Red Madre, de algunas organizaciones que también, asociaciones que defienden la vida. Y también otras veces vienen porque se buscan, la mamá llega, no saben, y buscan en internet, uh-huh, casa de acogida y llaman ellas mismas. O también a veces el boca a boca.
A pesar de que su labor es muy conocida entre las instituciones, a veces son los ayuntamientos o las trabajadoras sociales las que recomiendan a las mujeres acudir hasta allí, la Casa de la Guía no cuenta con ningún tipo de subvención oficial. Alguna ayuda puntual por parte de alguna empresa, el Banco de Alimentos o Alimerca les proporciona comida, pero es sobre todo la ayuda de personas particulares que hacen donaciones y la labor de los voluntarios, las que logran que la casa salga adelante.
No tenemos subvención así con la administración fija. Entonces hay entidades que nos ayudan con proyectos cuando necesitamos alguna obra o alguna, sí, sobre todo obra, ¿no? La Fundación La Caixa, la Fundación Monasterio, el Banco de Alimentos nos ayuda también, Alimerca también nos ayuda con alimentos. Después hay muchas personas particulares que vienen y nos traen pañales, preguntan, madre, ¿qué necesitan? ¿Qué leche para el bebé necesita? qué pañales o qué es lo que necesita. Y entonces nos traen artículos, ¿no? Y después hay un grupito también de personas que todos los meses hacen una aportación y con eso vamos saliendo adelante. San José se encarga de tener todas estas personas aquí alrededor de la casa para que la casa poquito a poco, sin lujo, pero sin necesidades, vaya saliendo adelante.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con más cosas. Esta semana también hemos conocido una realidad muy lejana en la que Cáritas está involucrada. Se trata de los proyectos que esta institución realiza en la Amazonía peruana, concretamente en la zona conocida como Madre de Dios. Carol Peri es la responsable del proyecto local de Cáritas llamado Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios en la región Madre de Dios. Ella ha visitado Asturias estos días con la intención de dar a conocer la situación que viven los pueblos indígenas en esta zona de la Amazonía peruana. Cáritas Diocesana de Oviedo participa en este proyecto con fondos propios y estableciendo también redes de acompañamiento con esta Cáritas local, así como también otras instituciones asturianas. Lo apoyan la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, el Ayuntamiento de Avilés y también diferentes parroquias y grupos. Así nos contaba cuál ha sido el objetivo de venir a Asturias.
En primer lugar, sería dar a conocer un poco cuál es la realidad de la Amazonía, qué es lo que viene pasando ahí y cómo es que desde esta cultura de la solidaridad, desde Asturias, a través de Cáritas Oviedo y a través del ayuntamiento nos vienen apoyando para poder ejecutar proyectos a favor de la población menos favorecida. Hablamos sobre todo de pueblos indígenas, mujeres y niños.
Pueden leer la entrevista completa a Carol Peri, que ha estado estos días en Asturias, en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Y les contamos también que ayer tenía lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo la primera edición en Asturias del Congreso Familias y Docentes Católicos, organizado por la Fundación Educatio Servanda. El encuentro llevaba por título La abolición del hombre, el reto educativo de nuestros hijos, y estuvo inaugurado por nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz. A lo largo de la jornada, los participantes pudieron escuchar ponencias de expertos en diferentes ámbitos como la educación, el derecho o la familia. Y esta semana hemos celebrado la solemnidad de San José en el seminario. Tradicionalmente es el Día de las Familias. Hubo una cena con familiares e invitados y previamente nuestro arzobispo don Jesús presidía la Eucaristía en la Capilla Mayor, en la que se celebraba el rito de admisión a las Sagradas Órdenes del seminarista Mario José Yepez Miranda. Y para hoy por la tarde, a las 7, en el Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Oviedo, va a tener lugar una celebración jubilar para unirse desde la vida contemplativa a este jubileo del 2025 que estamos celebrando. Todos los monasterios de nuestra diócesis se están uniendo con estas celebraciones. Aproximadamente todos los meses del año hay una para orar junto con todos los fieles asturianos por los frutos del jubileo. Y escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
El símbolo del viento en el Espíritu Santo. El viento, el aire, el soplo de Dios son símbolos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Un espíritu que exhala el Dios creador sobre Adán. Un soplo, un aire, que aleteaba sobre toda la creación dando forma a esta. El Señor que habla en el susurro, en el aire suave y que indica de esta forma a algunos personajes bíblicos la encomienda de Dios. Las palabras de Jesús en Pentecostés, tras soplar sobre sus discípulos, diciéndoles, recibid el Espíritu Santo, como el Padre me ha enviado, también vosotros sois enviados. La simbología del Espíritu Santo en esta forma de viento indica también una característica, y es que Dios no habla en las grandes tempestades, sino que puede hacerlo en las brisas suaves, como en el pasaje que se nos describe en Primera de Reyes, en el encuentro de Dios con Elías. En la brisa suave de nuestras vidas cotidianas se manifiesta el rostro de Dios que pasa. Buen domingo y buena catequesis.
Pues con esto nos despedimos ya por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan un feliz domingo. Hasta la semana que viene.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.